Viernes de selección en Footbox Chile. Mientras la adulta en la actualidad está en Asia, la adulta legendaria de 1962 celebra 60 años de aquella proeza. Bienvenidos a Footbox Chile.
Esto es Footbox Chile, un podcast con Fernando Solabarrieta, exclusivo de Footbox.
¿Cómo están, amigas y amigos de Footbox Chile? Vamos a partir por la actualidad. Vamos a hablar de la selección chilena adulta que en este instante ya está en Asia, iniciando el proceso de Eduardo Berizzo, ojalá con miras al próximo campeonato del mundo. Y cuando digo próximo, puede ser Qatar o puede ser México, Estados Unidos y Canadá el 2026, ya sabemos por qué. A propósito, el 10 de junio, dice FIFA, se va a entregar la resolución del caso Byron Castillo y allí definitivamente se sabrá si Ecuador mantiene su clasificación al campeonato del mundo y si en una de esas, Chile también puede acceder en un milagro de escritorio. Pero al margen de eso, Chile empieza a preparar esta selección en este nuevo proceso, yendo a jugar un partido amistoso en Daejeon frente a Corea del Sur. Eso será el 6 de junio. Y después, bajo el marco de la Copa Kirin, va a enfrentar en Kobe a Túnez y después al ganador de Japón o Ghana el día 14 de junio. Y así se acaba esta gira. ¿Hay antecedentes de giras por Asia? Sí, bastante. Antes. Empezaron no hace mucho dentro de lo que es el fútbol contemporáneo, digamos, ¿no? En la década del 90 del siglo pasado. Bueno, no parece mucho, son 30 años, digo yo, en el sentido en que Chile no era un habitual rival de equipos asiáticos. En 1994, 26 de marzo, juega en Riad frente a Arabia Saudita. Gana Chile por 2-0. Y tres días después, dirigidos por Mirko Josic, empatan 2-2 también con Arabia Saudita. Chile volvió 4 años después a Asia a jugar partidos y lo hizo en enero del año 1998. Un 28 de enero enfrentó a Hong Kong. Yo recuerdo, era un equipo de la Liga de Hong Kong, era prácticamente un equipo amateur y de forma increíble ese equipo de la Liga de Hong Kong le ganó al cuadro de Nelson Acosta por 3-1. Era realmente lapidario lo que había pasado ahí. Y después empató 1-1 con Irán en el marco de la Copa y terminó perdiendo por definición a penales. Ese antecedente es muy particular porque debe haber sido uno de los peores partidos de la selección. Jugaron con un equipo amateur, este de Hong Kong. Pero pocos días después pasan por Wembley y Chile le gana a Inglaterra por 2-0 con una actuación extraordinaria del equipo y particularmente de Marcelo Salas.
Se conecta con el coto y el pelotazo. Muy bueno para Salas. Salas y la zurda. Salas y el matador. Matador, matador. ¡Matador! ¡Matador! ¡Marcelo Salas! ¡Ahí está! El hombre que deslumbra a la prensa internacional. La gran asistencia del Coto. Apareció Marcelo Salas. La gente me mira. Dice, ¿qué está haciendo este loco? Estoy gritando, señora. Estoy gritando, señor. El primer gol de Chile en Wembley. ¡Marcelo Salas!
Es parte de esa historia, de aquel equipo de Acosta que iba rumbo a Francia en 1998. Chile vuelve a jugar en Asia frente a China en Tianjin, bajo la era de Juvenal Olmos, un 20 de agosto del año 2003, fue un 0-0. Y después vuelve varias veces, en 3 oportunidades, con Marcelo Bielsa. El 2008 a jugar con Japón en Tokio, empate 0-0. Juega con Corea del Sur en Seúl y gana 1-0 Chile. Vuelve Bielsa el año 2009 a jugar. Había estado el 2008, vuelve el 2009 a jugar en Osaka frente a Japón y pierde muy feo, 4-0. Y luego juega frente a Bélgica, pero en Chiba, no, también en Asia. Y ahí empata 1-1. Después, el año 2010, vuelve por última vez Bielsa a jugar en Asia dirigiendo la selección chilena. Lo hace en Abu Dhabi frente a Emiratos Árabes, gana Chile por 2-0 y termina esa gira ganándole a Omán por 1-0. Y los últimos antecedentes son de Pizzi y de Rueda. Pizzi va el año 2017, en enero, a jugar en Nanning frente a Croacia, empatan 1-1, pero pasa por definiciones a penales Chile en el marco de esa copa que terminaría ganando en la final a Islandia por 1-0. ¿No? Eso ocurrió en enero del 2017. Y en el 2018 jugaba frente a Japón en Sapporo, pero ese partido fue suspendido a causa del terremoto sufrido por Japón y terminó jugando solo con Corea del Sur en Suwon y fue un empate 0-0 bajo la era de Reinaldo Rueda. Esos son los antecedentes en torno a giras de la selección chilena. ¿Sirven? Por supuesto que sí. ¿Qué esperamos de esta selección? Definitivamente ver rendimientos, ir proyectando jugadores. Ganar siempre es importante, pero en procesos como el que se está iniciando no es hoy lo más trascendente. Lo más trascendente es ir viendo el desarrollo de varios jugadores que pudieran cumplir absolutamente con las características que necesita la nueva selección chilena. Esto tiene que ver con jugadores que puedan proyectarse en términos de edad y que también tengan la intensidad que requiere el fútbol del día de hoy. El fútbol que te hace competitivo a nivel internacional. El campeonato chileno carece de esa intensidad. Por eso, entre otras cosas, es que a los cuadros chilenos les va tan mal en Copa Libertadores y en Copa Sudamericana. Por eso es muy necesario que esta selección vuelva a tener la intensidad que caracterizó a la generación dorada y que la hizo ganar un montón de títulos. A propósito de ganar, a propósito de lo que es historia, vamos a irnos a una historia linda, hermosa. Ya hablamos de la actualidad, pero por estos días se cumplen 60 años del Campeonato del Mundo de Chile 1962. Comenzó un 30 de mayo y se jugó hasta el 17 de junio. Fueron 32 partidos. Claro, ojo, porque en aquella época los mundiales los jugaban solo 16 equipos. De hecho, escuchen el grupo que tenía Chile. Chile jugaba con Suiza, con Italia y con Alemania en el grupo. Imagínense, dos campeones del mundo dentro del grupo de Chile. Bueno, se jugaron 32 partidos, hubo 89 goles, 2.78 de promedio, bastante, y asistieron al estadio 893.172 espectadores, 27.912 espectadores de promedio en el Campeonato Mundial de Chile 1962. Y queremos, a partir de ahora, rendir un homenaje a todos estos jugadores, quedan siete aún con vida, que hicieron grande la historia del fútbol chileno. Y lo vamos a hacer aquí, repasando un poquito la historia de lo que sucedió en estos mismos días, pero hace ya 60 años, el famoso Campeonato Mundial de Chile 1962. Vamos a partir nombrando, mencionando a cada uno de los jugadores que conformaron el plantel de Chile 1962, dirigidos por supuesto por un maestro, el que, ya lo hemos hablado, el que sienta las bases del profesionalismo, el que cambia para siempre la historia del fútbol chileno, el señor Fernando Riera. Y su grupo de jugadores: Misael Escuti, arquero de Colo-Colo; Luis El Fifo Izaguirre, lateral derecho provenido de la Universidad de Chile; Raúl Sánchez, defensor central de Santiago Wanderers; Sergio Navarro, lateral izquierdo y capitán de aquel equipo, y sigue siendo el capitán hasta el día de hoy, don Sergio Navarro, venía de la Universidad de Chile, igual que Carlos El Pluto Contreras, otro defensor central, ahí está la línea titular, que venía de la Universidad de Chile; Eladio Rojas, jugaba en Everton; Jaime Ramírez en la Universidad de Chile; Jorge Toro en Colo-Colo; Honorino Landa, el gran Honorino, en la Unión Española; Alberto El Tito Fuyú, delantero de la Universidad Católica; Leonel Sánchez cerraba esta formación, que era la formación inicial titular, y jugaba por supuesto el gran Leonel en la Universidad de Chile. Ya empezamos a hablar de los suplentes, pero ojo, porque después fueron variando, sobre todo en la parte ofensiva. Adán Godoy jugaba en Santiago Morning. Sergio Valdés lo hacía en la Universidad Católica. Hugo Lepe era jugador de Santiago Morning. Manuel Rodríguez, el guerrillero, jugaba en la Unión Española. Humberto El Chita Cruz era jugador de Santiago Morning. Mario Ortiz en Colo-Colo. Mario Moreno, el superclase, también en Colo-Colo. Braulio Musso, jugador de la Universidad de Chile, igual que Carlos Campos. Armando Tobar jugaba en la Universidad Católica, y el tercer arquero era el gran Manuel Astorga, arquero de la Universidad de Chile. Ese era el plantel de la selección que debe jugar con Suiza el 30 de mayo y gana 3-1, con dos goles de Leonel Sánchez y uno de Jaime Ramírez. Luego, el 2 de junio, esto pasó recién, protagoniza la famosa Batalla de Santiago y le gana a Italia en un partido donde hubo más boxeo que fútbol, esa es la verdad, con goles de Jaime Ramírez y Jorge Toro.
Avanza Jorge Toro, tiene un claro, remata de Italia. ¡Gol chileno!
el famoso puñetazo de Leonel a Mario David, el italiano, con el juez asistente a un metro, y no lo expulsa. Y después Leonel pega otro puñetazo, ojo, a Osvaldo el Bocha Macchio, ¿no? Que era argentino nacionalizado italiano. De hecho, le fractura la nariz y tampoco lo expulsan. Es un partido, si ustedes tienen oportunidad de verlo, tal vez a través de YouTube, en fin, es un partido increíblemente violento y catalogado, hay que decirlo, hay que ser sincero, como uno de los peores partidos de la historia de los mundiales, básicamente por la violencia. Pero bueno, Chile termina ganando y clasifica con ese partido para jugar el último encuentro del grupo el día 6 de junio frente a Alemania Federal, perdiendo por 2-0. Eso obliga a Chile a salir de Santiago e ir el 10 de junio a jugar frente a la Unión Soviética. Y ahí está el famoso gol de Leonel Sánchez, aquel donde Julio Martínez desgarra su garganta hablando de la justicia divina.
El propio Leonel va a servir la falta, suena el silbato, viene el disparo violentamente. ¡Ay! Un tiro libre impresionante de Leonel Sánchez y la pelota en la red. Justicia divina, amables oyentes. Era penal ese, esa falta fue un metro adentro del área. Era penal, sirvió Leonel Sánchez el tiro libre y clavó la pelota en la red. Un gol impresionante.
Claro, a Leonel le habían cometido penal y el árbitro sacó la falta fuera del área, en un sector además por el ángulo muy difícil de tener ventaja desde esa posición, y Leonel termina clavándole ese zurdazo maravilloso al gran Lev Yashin, la araña negra, en aquel momento el mejor arquero del mundo. Bueno, y el otro fue de la Dio Roja, si gana Chile por 2-1 a la Unión Soviética. Después va a las semifinales del Campeonato del Mundo, la juega un 13 de junio frente a Brasil, y Chile termina perdiendo ante el equipo que sería campeón. Ya sin Pelé, que se había lesionado en un partido en Viña del Mar, y gana Brasil por 4-2. Los descuentos de Chile, Jorge Toro y Leonel Sánchez mediante lanzamiento penal. Y va a jugar el último partido del Mundial por el tercer puesto frente a Yugoslavia, que había caído frente a Checoslovaquia en su semifinal. Y en un partido dramático, con Chile teniendo en cancha tres jugadores lesionados, un equipo diezmado, sobre el final viene ese derechazo de Ladio Rojas que termina dándole el tercer lugar a nuestro país.
Se acerca Rojas a la zona penal, tiene forma baja, ¡gol!
Claro, la final la jugarían finalmente Brasil y Checoslovaquia, y la ganaría Brasil por 3-1, pese a que el primer tanto lo anotó Josef Masopust, que era un gran jugador checoslovaco, pero después aparecería Amarildo, que había reemplazado a Pelé y que terminó siendo una de las grandes figuras, después anota Zito y finalmente Babá pone el definitivo 3-1 y Brasil es campeón del mundo en aquella Copa de 1962. Los goleadores, Florian Albert, Garrinchi, Babá de Brasil, Leonel Sánchez de Chile, Valentín Ivanov de la Unión Soviética y Drazan Jerković de Yugoslavia. Con los años, la FIFA determinaría que había un gol que era dudoso porque había rebotado en un defensor y terminan dándoselo a Drazan Jerković. Por tanto, van a encontrar por allí algunas crónicas oficiales que dicen que en realidad el goleador del Campeonato del Mundo del 62 es solo uno y es Drazan Jerković de Yugoslavia. Pero la historia se ha seguido contando de la forma en que estamos diciendo, ¿no? Y de esta forma hemos hecho un breve repaso de lo que es el Campeonato del Mundo con algún par de sonidos de la época. Pero la intención es que cuando avancemos, cuando lleguemos al partido del tercer lugar, contemos la historia como corresponde. La historia del partido más importante del fútbol chileno. Aquel donde Chile alcanza el tercer lugar en el mundo. Nunca más ha podido repetirse aquel logro. Por eso, nuestro homenaje, por supuesto, permanente a los muchachos del 62, a los que están y a aquellos que ya partieron. Contaremos su historia en detalle en algunos podcasts más. Abrazo grande para todos, que tengan un hermoso fin de semana.
Esto fue Footbox Chile con Fernando Solabarrieta, podcast exclusivo de Footbox.